Muy bien, es el jueves 29 de febrero del 2024. Un gran abrazo hasta el cielo a mi tía Lupe, que cumple años un día como hoy y que se fue de este plano hace ya algunos años, hermana de mi señora madre. Bueno, pues algo me olía, por algo te dije y por algo, pero pues nos fuimos de cabeza con el triunfo de Monterrey y de Tigres. Tigres ganó, te estuviste ahí, ya me contarás, y Monterrey, pues rescató un empate a minutos del final, pero lo tenía casi perdido el partido. Gerardo, creo que a resumidas cuentas, estas dos salidas de Tigres y Monterrey, estos dos juegos, se pueden considerar como pues de los más irregulares o los más malos que ha tenido el torneo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Sí, sí, la verdad es que hicieron muy mal juego los dos, no brindaron lo que, independientemente de los planteles que utilizaron, porque la gente que de repente no está muy metida y que le gusta platicar del fútbol, digo, me refiero a aficionados, dicen, no, pues sí, pero es que también metieron mucho reservas, pero pues pregúntale a los otros, por lo menos 14 equipos, 15, si no quisieran esas reservas o es el equipo alterno. Entonces sí, realmente fue más por lo que dejaron de hacer o por lo que no hicieron que por lo que hizo el rival. Digo, por allí, si acaso hay que reconocer a uno de los dos, pues un poco más a Juárez. A Juárez, que le intentó hacer partido a Tigres y que con muy poquito le pudo haber hecho más daño de lo que Tigres no pudo hacer, sino hasta que mete el gol Guiñac, ¿no? Pero sí dejan un mal sabor de boca con la actuación. Sí, consigue el resultado para ellos, ¿verdad? Porque para Rayados, digo, no hay que ocultarlo. Siempre es muy importante o es muy importante. Creo que sueña con que Canales se siga significando así. Es el jugador que trajeron, es el jugador referente, es el jugador de peso. Y para ellos es muy grato que en momentos como este se manifieste, independientemente de lo que haya mostrado el equipo. Y Tigres, bueno, creo que Guiñac jugó el papel en el que lo quisiera ver la afición. O sea, ese Guiñac que ya se convierte por su experiencia más que todo en un asesor que es consultado cuando hay un problema, y en este caso él está en la banca y entra para resolver un partido que hubiera sido el 0-0, pues muy lamentable para Tigres.
Háblame, ahorita entramos en detalles del partido, porque pues increíblemente Bravos falla dos manos a manos con Nahuel, increíble al principio del partido uno de ellos, pero háblame de la entrada, porque yo vi imágenes de los equipos calentando y el estadio estaba semivacío, es decir, faltando 15 minutos a lo mejor. Yo entiendo, un día de laboral, no sé qué, no sé cuánto, pero ya entrado en las acciones, ¿a qué capacidad llegó a estar el estadio?
No, fíjate que sí fue llegando gente, Mario. Digo, yo no entiendo, yo si fuera un aficionado no me movería a ver un partido medio tiempo, ¿verdad?
Claro.
Pero a lo mejor está el pretexto de ver al amigo, convivir, usar el abono, tomarse unas cervezas,
exacto,
distraerse, y pues llegan al medio tiempo. Fue una asistencia cercana a los 34,000.
Ah, bueno.
Bueno. Sí, una asistencia cercana a los 34,000 aficionados.
Fíjate que en lo que te estaba esperando, me encontré con una gráfica que pues tú la debes de tener muy clara porque a esto te dedicas. Estadios con mayor capacidad, el Azteca 87,000, es una página oficial de la liga. El Azteca 87,000, el Olímpico de Pumas 72,000, el Jalisco 55,000. El coraje que me da es que Monterrey ni siquiera se acercó a ser el tercer mayor estadio. Se quedó en 53,000. El Cuauhtémoc tiene 51,000. El Akron, o yo no sé cómo se llame ahora, 49,850 y en la gráfica dice Volcán, pero es Estadio Universitario 41,615. ¿Me reportas que una entrada de 30,000 personas?
34,000 más o menos, sí, pasó los 30. Es decir, le faltarían para el lleno unos 8,000 o 9,000 personas, ¿no?
Fíjate, asistencia de la jornada 9, clausura 2024. No sé si tú avales esta gráfica o esta estadística que voy a leer. El 30, ¿qué dijiste tú? ¿34,000 qué?
34,000 aproximadamente.
Sí, sí, Juárez Tigres, 34,000 fue la de mayor entrada. 34,731 aficionados. El León Cruz Azul, 24,618. El Toluca Santos, 22,999. El Necaxa Chivas, 20,786. El Monterrey, visitando Tijuana, 18,333 aficionados. El América Mazatlán, 18,199. El Atlas Pumas, 16,344. El Puebla Pachuca, 10,863 aficionados. Y el Querétaro San Luis, 8,784. Creo que de los 22 para abajo estamos hablando de unas entradas bastante flojas. Yo creo que la única respetable habría sido la de León Cruz Azul y la de Tigres, porque de ahí para abajo empiezan a rayar los 20, los 18 y hasta el 8,000. Yo creo que eso refleja, pues, no necesariamente la crisis la que atraviesa el fútbol mexicano, porque una jornada media semana no es para eso, no para medir con exactitud, pero pues yo no recuerdo en los mejores años del fútbol mexicano que nos tocaron ver, Gerardo, pues tú veías un partido en el Estadio Azteca de la América, un domingo Monterrey jugó con estadio lleno, el Estadio Azteca, el América Cruz Azul, el Chivas Cruz Azul, América, y eran estadios de 100,000 espectadores a lo menos. Ahorita ves partidos estelares y dices tú, ah, caray, ¿cómo que medio estadio? ¿Cómo que no llenaron? ¿Cómo que Tigres va para abajo? ¿Esto que pasó se lo adjudicas tú al partido de la media semana o otra vez, insisto en el tema, está la gente resentida o está la gente molesta con lo que está viendo de Tigres?
No, Mario, la movilidad, es más difícil la movilidad en esos tiempos. Mira, te voy a confesar algo, Mario, yo he ido a 2 partidos de Tigres los últimos años, digo, voy a todos, ¿verdad? Pero ha habido 2 partidos de Tigres que yo me he regresado casi por llegar, ¿eh? O sea, sí, me fastidio, Mario. Me llega un momento en que me pongo histérico en el tráfico y doy la media vuelta y me regreso. Ha habido 2 partidos. Sí, es que es terrible el tráfico. Yo he hecho de mi oficina al estadio en un partido de media semana de las 7 de la noche hasta 1:50. Sí, un trayecto que yo normalmente en un sábado hago 17, 18 minutos. ¿Sí?
Entonces, a ver, otra vez. ¿Y por dónde? ¿Saliendo de dónde, Gerardo?
Saliendo ahí de Venustiano Carranza, pues tomas todo Venustiano Carranza directo. Si te vas directo y pasas Colón por Venustiano Carranza, después se conecta con Bernardo Reyes y ya sales cerca del estadio. O sea, sí, sales a Fidel Velázquez ya muy cerca, 1 kilómetro de la vuelta para el estadio. ¿Sí? Uh-huh. De ahí me he regresado yo. ¿Sí? He tomado el último regreso de Venustiano, ya cuando se junta o pasa con Bernardo Reyes, y ahí tomo un retorno y me regreso, ¿sí? Y ya estoy, porque ya no soporto, ya digo, mira, aunque ya voy a llegar a Fidel Velázquez, yo sé que de Fidel Velázquez nomás la vueltecita y entrar ahí, me aviento otra media hora. Entonces sí es muy complicado el tráfico, Mario, a esa hora, por donde te vayas, si te vas por Cuauhtémoc, si te vas por Fidel Velázquez, por donde te vayas. Entonces, para la gente, sí el tráfico es un factor que sí pesa entre semana. Si le agregas un poquito que esa gente, esos llenos que se dan los sábados, no, nunca falta la gente que va al fútbol a los 2 estadios.
Sí. ¿Sí?
Y que dices, oye, juega Monterrey y le gusta ver a los 2 equipos, pues mejor me quedo a verlo en mi casa. ¿Sí? Entonces, el tráfico es complicado y yo lo atribuyo más al factor tráfico. Ahora, si haces juegos de fin de semana, en Monterrey aplicaría mucho 9 de la noche, ¿sí? Que 7 de la noche.
De acuerdo.
Porque ahorita ya todas las vialidades, Mario, con eso del metro que está, ¿no? De la línea del metro, están sí. trastocadas, Constitución, San Jerónimo, sí. Santa Catarina, entonces sí, salir de allá es muy, muy difícil. Por eso yo esperaba una menor asistencia. Por eso te
sí.
me hace raro que a la hora que empezó el partido habría unas 20,000 personas, 18,000, y luego ya para el medio tiempo ya veías muy poblado, o sea, ya decías,
Sí.
rebasaron los 30.
Te pregunto, en términos de movilidad, ya vamos a hacer a un lado el factor partido media semana. En términos de movilidad, yo sé que las distancias a lo mejor no son iguales, pero yo te pregunto, ¿en qué ruta encuentra la gente, o en este caso tú, más dificultad para llegar al estadio de Rayados o de Tigres?
En Tigres es todo Fidel Velázquez, ¿sí?
Yo lo sé, sí.
Y luego si vas a irte por Venustiano Carranza, todo Venustiano sí. Carranza. Y si vas a irte por Cuauhtémoc, pues todo Cuauhtémoc, ¿verdad?
Es más fácil.
Sí, y en el de Rayados, sí, a partir de las 5 de la tarde ya es intransitable Constitución. Constitución de Poniente Oriente, ahí
es
por
cierto.
Donde... Sí, ya es interesante, ya vas a vuelta de rueda, ¿sí? Por
¿Verdad?
Donde quieras, por carril expreso, todo. Y luego, si te vas por acá, por Madero, si quieres las calles más adentro, que es Tapia, hasta para librar todo Constitución, y te vas mejor hasta Sintermex, ya de Sintermex cruzar a Revolución, es terrible, ¿no? Ahí te atoras, ahí haces todo el tiempo que te evitaste por Constitución, ¿no? Entonces, sí es muy complicado ir a partidos de, sobre todo de las 7 de la noche.
Bueno, en el caso de Monterrey, bueno, ya sentó sus raíces ahí por muchísimos años, ¿no?
Sí.
Yo no sé, el estadio nuevo que tenga Rayados va a venir en 50 años, no sé, 100 años más, no sé. Pero en el caso de Tigres, ya es definitivo que el próximo estadio sea el año que fuere en el que se va a instalar o remodelar, en caso de, ¿va a seguir siendo en terrenos de la universidad?
Yo creo que sí, Mario. Yo no hablaría del nuevo estadio porque es una cuestión política que ni
Sí.
siquiera la gente de Cemex o de Tigres está enterada.
Sí.
Si va a haber ese estadio, pues yo estoy casi seguro que yo ya no lo voy a ver, ya no me va a tocar, ¿sí? Ya no creo que a los 95, no creo que llegue a los 98, 100 años de edad,
ajá,
para ver Tigres. Este ha sido un manejo político donde si tú hablas con gente de Cemex y gente de Tigres, se siente muy incómoda, bastante incómoda que le hables del tema por el manejo que le ha dado, o el toque político que le ha dado el gobernador, ¿no?
Ajá. A ver, ya, te acabo de empezar a entender el sarcasmo. Teniendo 60 años, dices que no esperas a tus 98 años o 90 años ver el nuevo estadio. O sea que esto le cuelga. Faltan muchos años para ver el nuevo estadio de Tigres.
Es que no creo que lo haya. Porque
okay.
Ni la universidad ni Cemex tienen la intención de hacer un estadio nuevo. Esto sí. Fue un manejo político de Samuel García. Sí, para ganar votos, para llegar, para tener media ciudad. Pero realmente, cuando tú le hablas a la gente de Cemex o de Sinergia del nuevo estadio, lo incomodas. Sí, porque la verdad no han estado de acuerdo con el manejo que le ha dado el gobernador a este tema.
Ya. No, y agárrate que ahí viene el Bronco otra vez. A una diputación. Bueno, hablemos de fútbol. Vamos a hacerle una disección al partido. Quiero que me digas cronológicamente cómo se fue dando el encuentro, porque a mí me dio mucha ternura el equipo de Bravos. Tuvieron varias ocasiones francas de gol, pero sin exagerar dos, ¿no? Pero sí le llegaron a tirar hubo varias situaciones de inminente peligro y salían calcetinazos o el pase era malo. dices tú, esto se hubiera pasado con otro equipo, o sea, se hubieran ido al descanso con un 0-2, o el final de partido hubiera sido un 1-3 o un 1-4, porque Tigres se vio muy mal defensivamente, salvo tu mejor opinión, Gerardo.
Sí, bueno, por eso, gracias a Dios, qué bueno que era Bravos, ¿verdad? Por algo Bravos es el peor, la peor ofensiva con 4 goles.
¿Sí? De acuerdo.
Por algo es la peor ofensiva. La... ¿Con qué? Era un equipo que, pues, lo mejor que podía sacar era el 0-0, ¿sí? Pero tú ves como en una situación como la que genera Gignac, te puede hacer o echar todo lo que hizo Bravos. Bravo tiró 8 veces a la portería, no digo a tiros a gol, entre tiros sí. a gol y tiros desviados.
Amenazó, pues.
Fueron, entre tiros a gol y desviados, hizo 8. Sí. 6 fueron en disparos desde fuera del área. Yeah, es decir, yeah. Utilizó mucho el recurso de tirar desde lejos. ¿Verdad? La única oportunidad más clara de gol la tuvo ya en el 90, y alguien, y no, quizá no hemos reparado en eso o visto en eso, pero ese tiro de Salas que iba a gol, clara, incluso más clara que los contragolpes que quedaron manos sí. a manos, si te pones a observar bien, el que evitó el gol con la pierna derecha fue Gignac, ¿sí? O sea, Gignac la hizo de defensa y sí. evitó ese gol de Salas ya al minuto 90. Que pudo haber sido el 1-1. Lo demás, bueno, fueron los dos manos a manos que tuvo Aitor García, que le tapó Nahuel, que fue lo más peligroso. Pero a lo que voy es que un equipo que es y la peor ofensiva del torneo, con lo poquito, metió 7 balones al área. O sea, en los 90 minutos metió 7 balones al área de Nahuel, ¿sí? ¿Sí? Porque lo demás fue disparo desde fuera del área. Pero en los 7 balones que metió al área, un equipo con tan poca ofensiva,
ajá.
te generó mucho.
Exacto.
Es decir...
Es lo que yo quise, es lo que yo con mis palabras quise decir, pero tú lo explicas perfecto.
Pero mientras que Tigres sufrió lo mismo y tuvo el mismo 0-0, ajá. metiendo... 40 balones al área. ¿Sí? El más activo que fue en el primer tiempo. Fíjate que el primer tiempo como que estudiaron muy bien al rival de lo que Monterrey les hizo el viernes, de que este croata o serbio, mejor dicho, sí. Buskovic es realmente una avenida, es un bulevar.
Claro. ¿Sí?
Cuando no lo dejas subir, que lo tienes atrás defendiendo, es un bulevar. Y creo que por ahí le empezaron a... Ahí metieron a toda la gente, a Quiñones, a Quino y a Gorriarán. Por ese lado, incluso Pizarro se animó y también se fue a generar por ese lado derecho de su ataque, izquierdo que defiende Juárez. Y por ahí le generaron 16... llegadas del primer tiempo, y el que más activo estuvo en centros de esos 21 del primer tiempo fue Bruneta con 7 y luego siguió Quiñones con 6, pero para el segundo tiempo entra Marcelo, y creo que Marcelo también metiendo 7 al área en el segundo tiempo, pero ahora él por izquierda. El segundo tiempo sí. cambió Tigres, ya no atacó por la derecha, es decir, por donde defendía Buskovic, ahora atacó por el otro lado, por el lado izquierdo de ellos, derecho sí. que defiende Juárez, y ahí generaron 19 opciones de gol en el segundo tiempo, digo, ya sea por derecho, por izquierda, por el centro, pero de esas 19, ahora 12 fueron por ese lado donde se entraba Marcelo. Creo yo que Marcelo, con las mismas 7 centros a gol que puso Brunetta en el primer tiempo, pero en el segundo, fueron más encontrando destinatario. De Brunetta, los 7 centros que metió, nomás uno encontró destinatario, los demás se los sacaron, se los anticiparon.
Sí.
Pero, pero Flores, de los 7 balones que metió, mate. Incluso bien. Uno de ellos fue el gol, fue el centro que peina Ibáñez y que sí. anota. O sea, es decir, fue más efectivo Flores sí. los 45 minutos que Bruneta los 45 minutos que jugó.
Bien. ¿Verdad? Te pregunto, esta es la radiografía del partido. Me estás diciendo acciones, minuto, etcétera. Pero vamos a darle la otra lectura que solemos darle los que analizamos, creo yo, con seriedad los partidos. ¿Qué pensaste cuando se pita el final del partido de la mala actuación de Tigres? ¿Se están dosificando? ¿Están distraídos con la Conca Champions? ¿O atraviesan simplemente por un mal momento, independientemente de los dos torneos?
Mira, desde el punto de vista de Mario, creo que no he encontrado las conexiones, es decir, no he encontrado los jugadores que se conecten.
De acuerdo.
Tiene tanta ofensiva. Mira, ayer, por lo pronto ya habló muy claro Miguel Fuentes, claro, a voz de Siboldi.
Sí.
Y ya dijo, ya nos dimos cuenta, o sea, ya por lo menos lo aceptes o no, y yo también lo acepto, ya lo reconoció. Ya no a Córdoba con Bruneta.
Sí.
Combinación Córdoba-Bruneta ya no existe. Que ellos se dieron cuenta que sí, cierto, te generaban mucho y te hacían goles y dando el peor partido o dando los peores partidos, Córdoba te generaba, te hacía los goles, pero que sufría mucho Carioca. Carioca sufría mucho, se quedaba solo atrás y que había alguien que le ayudara. Y que ya encontraron que los dos hombres que le pueden ayudar a Carioca es Bigón o Gorriarán, que tienen más fuelle para defender, para regresar, pero que ese no lo va a tener Córdoba. Con Córdoba no vas a hallar eso. Entonces, ¿qué te dijo? No pueden jugar juntos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, Mario, nomás un ejemplo de que de Carioca para adelante, o sea, en los últimos 5 hombres está el portero, los 4 defensas y Carioca. Ahí son 4, 5, 6.
Yeah.
Los últimos 5 hombres, no le ha hallado Siboldi quiénes, para que se entiendan. Eso a veces juega Quiñones, a veces Ociel, el otro lado metes a Lainez. Si no metes a Lainez, cambias a Quiñones a izquierda, entonces juegas con Ociel por derecha o con Córdoba por derecha.
Dicho en otras palabras, Gerardo, Bruneta todavía no termina de adaptarse y hasta el Nico Ibáñez, que ve esporádicamente o no partidos completos, yo siento que Ibáñez todavía no es el Ibáñez de Pachuca y no sé si algún día lo vaya a hacer. Entonces ahí tiene además a eso le aunamos estas intermitencias, estas bajas de juego muy notorias, porque cuando Córdoba anda muy bien, es el motor del equipo, independientemente de que llegó Bruneta o no. Pero la baja de juego de Córdoba y la no adaptación, o no le han encontrado el modo para que rindan lo que tienen que rendir Bruneta e Ibáñez, creo que por ahí está la problemática. Ahora, Gorriarán a mí me sigue quedando debiendo. Yo no hablo del esfuerzo, ¿sí? Como tú puedes también destacar a este muchacho, ¿cómo se llama el muchachito este que trajeron de España?
Marcelo.
No, el otro, Diego Lainez. Colabora, hace, corre y marca y tira de repente 5 centros, uno bueno, etcétera. Pero yo siento que los importantes, los que tienen realmente que cargar con el peso de la creatividad, de la peligrosidad, o no están en buen momento, caso Córdoba, o no tienen todavía la regularidad, o no han encontrado un sistema que los haga, comillas, lucir, como el caso de Bruneta en Santos, que ya estamos de acuerdo que no va a ser el mismo, lo advertiste desde muy temprano, pero no tan lejos, o sea, no esperábamos que estuviera tan lejos esto, ¿no?
Sí, mira, no se han hallado. Ahora, hay que decir una cosa, Mario, y reconocerla. Ayer, hasta el minuto 67, Mario, 6-7, Ibáñez tocó el primer balón dentro del área.
De acuerdo.
O sea, del minuto 1 al 67, Ibáñez nunca tocó el balón dentro del área. Es decir, no remató, no hubo un intento de remate, no puso un pase ni un acompañamiento. ¿Sabes cuándo se vio Ibáñez con el pase a gol a Guiñac, sí, con un tiro que tuvo Boca de Jarro, que le tapó Salas, que hubiera sido gol? Cuando entró Guiñac.
Ok, cuando entró, esto te
porque,
habla,
porque
esto te habla
tuvo
mal.
mucha.
¿Esto te habla mal de Ibáñez o te habla mal de la generación que tiene que tener Ibáñez?
No, lo que pasa es que le hizo una excelente marca Calvo. Ya. El jugador lo hizo una excelente marca entre Calvo y Mosquera. Ya. Creo que si hubiera terminado, mira, si el partido hubiera terminado 0-0, Mario, la figura del partido hubiera sido Calvo.
Ya.
¿Sí? Calvo de los 41 balones que metió Tigres al área,
rechazó,
¿sí?
Madre
Sacó
mía.
12.
Sí,
Estás 12. Hablando de una tercera parte.
Sí,
¿sí? Y entre él y Mosquera le hicieron una férrea marca a Ibáñez.
¿Cuál era el
¿Qué
defensa,
pasó?
El 4, el grandote, ¿cómo se llama el moreno?
El moreno es Mosquera.
Ah, bueno.
¿Sí?
Okay.
¿Qué pasó cuando entró Guiñac? Cuando entró Guiñac, uno de esos centrales, Mario, tuvo que dejar el área salir para seguir a Guiñac, para evitar que Guiñac venga de afuera hacia adentro. Y entonces dejó libre un espacio para que Ibáñez se mostrara más. ¿Sí? Entonces Ibáñez, a partir de que entró Guiñac, encontró más espacio.
Okay.
¿Sí? Pero también otra cosa. ¿Qué pasó? A partir de que entró Guiñac, Tigres bajó el hecho de mandar centros al área, ya no mandó tantos centros al área.
Se hizo más,
¿sí?
por el centro,
Porque
exacto.
ya tenías dos centros delanteros.
Sí.
¿Sí? Entonces le ha faltado a Tigres, le ha faltado. Ahora, los equipos, Mario, primero, los rápidos le hacen mucho daño. Y segundo, lo que le han buscado a Tigres contrarrestar es taparles escalonadamente los extremos para que no lleguen a centrar. Tigres saben que es de centro, 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 centro al área. Y lo que buscan es que Tigres no te centre. ¿Sí? Y estar atentos a los disparos, a no cometer faltas fuera del área y estar atentos a los disparos desde fuera del área. Por eso Carioca lo intenta mucho. Por eso Marcelo Flores lo intenta mucho cuando juega. Por eso Lainez lo intenta mucho. El tirar desde fuera.
Te
¿Sí?
pregunto, el otro día me hablabas de Aquino, que decías que ya Aquino ya no tiene el fuelle que tenía antes, que a lo mejor aporta ofensivamente, pero defensivamente no defiende, o algo por el estilo me comentaste.
Sí.
¿Cómo viste Aquino ayer? ¿Sigue estando en baja o fue de los más regularcitos?
No, Mario, sigue estando. Lo que pasa es que ya si llega a incorporarse arriba, ya difícilmente baja.
Es lo que tú dijiste, sí.
El que le cuidaba ese lado era Pizarro.
De acuerdo.
Pero Pizarro, cuando se desesperó y vio que no generaban arriba, dijo, pues yo mejor me voy arriba.
Sí,
y mandó
sí.
a Aquino para abajo. Entonces, tú sabes, Pizarro no es de centros.
No.
Entonces, el único que quedaba para centrar por ese lado era Quiñones, cuando antes era Quiñones y Aquino. Pero cuando Pizarro se desesperó y dijo, no, ¿sabes qué? Yo también me voy a ir a apuntalar al lado o la zona izquierda de la defensiva de Juárez, o sea, derecha mía, bajó Aquino. Entonces ya dejó Aquino de subir. Entonces ya todos los centros los esperaban, ya sabías que tenían que venir de Quiñones. Entonces
Sí.
le apretabas allá a Quiñones y ya no eran tres los que te podían centrar. Tapabas a Quiñones y decías, acabo Aquino no está, está abajo. ¿Sí? Y también Tigres, lógico, por eso de que Aquino sube, por eso de que no regresa rápido, por eso de que Pizarro sube y Aquino no regresa rápido, por eso dejan esos grandes huecos en el centro, Mario, que con balonazos al frente, como se los intentaron hacer, balones filtrados al frente, fue donde le intentaron hacer mayor daño a Tigres.
Bien. Bueno, pues mal resultado para Tigres. pese a la, bueno, perdón, mala actuación pese al buen resultado, ok.
Sí.
Gana sobre la hora, casi. ¿Con qué semblante o con qué espíritu, con qué confianza va Tigres a Toluca, a tu entender?
No, pues va a ser difícil, Mario, no, este no fue, yo te dije que aunque sea con 4-0 no iba a ser prueba. Ajá. Fue un partido que te ayudó a acercarte un punto del líder general. Tigres está en quinto lugar, pero el quinto lugar es a un punto del líder general. ¿Sí? Uh-huh. A eso te ayudó. Pero para decir, ya, Tigres hay confianza, ya va a ganar en Toluca, no, Mario, ese y menos lo que jugó y menos el cómo lo logró con 1-0. ¿Eh? Uh-huh. O sea, yo realmente creo que en Toluca, acuérdate que se enfrentó ayer a la peor ofensiva. Ahora va ante una de las mejores ofensivas, junto con Pachuca
lo único,
y América.
Lo único, no ventaja, lo único que yo puedo decir a favor de Tigres es el horario el que juega el partido con Toluca. No va a ser temprano, como siempre. No va a ser con el sol de mediodía de Toluca, que es muy fuerte. La altura, bueno, ahí sigue estando, pero tengo entendido que el partido es a las 5 de la tarde, ¿no? Una cosa
es así. A las 5, sí. Sí, es una parte que le puede ayudar el hecho para el desgaste, en el sentido del calor y todo, pero sí, el partido es a las 5 de la tarde.
¿Juegan qué día?
El sábado.
¿En Toluca?
En Toluca, sí, porque
¿Y
viajan.
Monterrey juega, ¿y Monterrey juega en Pumas?
Juega aquí.
¿Aquí?
Monterrey juega aquí a las 7 de la noche el domingo.
Ah, ok, a las 7, perfecto.
Sí.
Entonces traía yo, hay una gráfica ahí equivocada, por eso tengo que preguntarte, porque yo acabo de ver una gráfica equivocada, te digo, en donde decía que el partido Monterrey-Pumas era a las 5.
Bueno, no, es a las 7.
De Monterrey, ¿qué me puedes decir? Fíjate que tuviste una premonición, y yo también, pero no la dije como tal, pero tú decías, a mí lo que me da miedo es que Xolos se dé cuenta o se anime, y de repente vimos a Xolos dando el partido, ¿no? Y Monterrey no se veía por dónde, no hizo un partido decente, lo dices muy bien, los suplentes bien pudieran ser titulares, lo sabemos, pero por ahí Monterrey encuentra un gol en un rebote, no en una jugada elaborada, no en una... O sea, yo siento que ayer Monterrey, sin llegar a que sea esto un sinónimo, un síntoma de algo a preocupar, pero tuvieron una muy mala salida. Y también advertíamos en el porcentaje, decías tú, ¿qué porcentaje, te pregunté yo, ves tú para que Tigres no consiga la victoria? Pues por poquito ese porcentaje era válido, porque estuvo a nada irse con el punto Bravos y estuvo a nada Xolos de ganarle a Monterrey.
Sí, yo te di más el de Monterrey más cerrado, te dije 50 y 50 el de
es
Monterrey.
Cierto, es cierto.
O sea, si me decías uno, yo ayer te dije, uno no va a ganar.
¿Te acuerdas
y me
que
decías
te dije,
cuál? Sí.
Me quiero rajar.
Sí.
De Monterrey me estuve a punto de retractarme y te dije, no, pero está bien, vamos a dejar empate, vamos a dejar victoria. Pero a mí me dio el quiz, dije yo, se me hace que sí empatan. Pero
y
bueno.
Yo la verdad no quise cambiarlo, Mario, por lo que te comenté ayer de Herrera.
Sí.
Sí, de que dije lo cambiaba y voy a estar contento con el empate. Sí. Y ayer no lo quería cambiar porque dije, pues después estás atento a que se empate. Yo ayer lo que quería era que goleara Monterrey o ganara Monterrey, sobre todo que iba contra Herrera. ¿Sí? Sí. Pero bueno, no se dieron las cosas. Creo que Tijuana leyó por la alineación y leyó por las quejas del campo sintético. Leyó el que pues le podemos hacer partido. Y la verdad le intentó, mira, hay que ser francos en una cosa. Por más oportunidades que generó de gol muy cercanas,
sí.
Tijuana, por ejemplo, antes del gol que mete desde fuera del área, el tirazo de Joe Corona, ya merecía 4 goles Tijuana.
De acuerdo.
¿Sí? Por lo menos 4. Sí, ya, de esos que dices, en esos 4 alguno debió caer, y si no es que 2. Pero nunca con dominio, Mario. O sea, no hubo un dominio de alguien en el partido.
De acuerdo.
Fue un partido muy cortado, muy interrumpido. De repente quería Monterrey generar y se topaba con... Y quería Tijuana generar y se topaba también. Por ahí hubo una jugada al minuto 30, Mario, donde sí es evidente una patada muy clara de Arteaga sobre Estefan y Arteaga marcaron a este jugador Zúñiga, ¿sí?
Sí.
Y sí, la patada fue muy clara en la parte superior del muslo de la pierna derecha, pero te voy a decir lo que consideró el árbitro. El árbitro consideró, y eso fue lo que revisaron, en el momento que le da una patada, que sí era definitivamente, sin ninguna duda, un penal, ¿sí? En el momento que le da la patada, ya Zúñiga ya había tocado el balón primero.
Ajá.
Y el balón ya estaba camino a salir.
De acuerdo.
Entonces, viene la patada en la marca, pero ya no te impidió nada, Mario, porque tú ya habías tocado el balón. Lo que estuvieron revisando es si la patada es en el momento en que todavía está el balón en disputa y todavía va a soltar su disparo Zúñiga.
Te pregunto,
pero cuando
sí. ¿No ha habido en otras ocasiones, yo sí las tengo claras, no ha habido otras ocasiones en donde el delantero dispara y luego viene una falta y se pita el penal?
No.
Independientemente de a donde fue a parar el balón.
No, es al revés. Al revés, que todavía ni siquiera llega el balón y que te cometan una falta, sí. ¿Sí? O sea, que el balón todavía no lo centras al área, estás por meterlo al área y cometes una falta al posible receptor o a uno de los posibles receptores, sí. Pero un balón que tú ya tocaste y que ya va para afuera, otra cosa, Mario, si el balón hubiera ido con directo a la portería, puede ser, te lo valgo, que sí.
Así
porque
es.
Pudo haber rechazado el portero.
Es lo que yo me refiero.
Sí, pero el balón penales, ya iba para afuera.
Sí, es lo que no expliqué. Yo sí he visto penales en donde el delantero dispara, pero tiene razón, tiene que ir con dirección a puerta, y ahí se aplica una especie de ley de la ventaja. Si no fue
así
gol,
es.
Pues tú cometiste una falta antes y te marcó el penal.
Así
en fin,
es.
¿Qué jugador te llamó la atención ayer y qué jugador te quedó a deber de Monterrey?
Los peores del Monterrey, mira, fíjate que cuando terminó el primer tiempo, yo hice mi listita y puse, estos son los peores del Monterrey. Y curiosamente ya no salieron al segundo tiempo y al otro lo cambiaron al minuto 50. Los más malos fueron Ponchito y el Chespi López, ¿sí?
Okay.
Y el Chespi López nomás tocó dos balones y uno muy mal, lo sacó para saque de meta, se lo envió muy largo a Aguirre y se fue por saque de meta, y el otro lo tocó mal, ¿sí? El otro lo tocó y salió allá por la banda. Entonces el Chespi López y Ponchito y Romo. Creo que los tres más malos fueron Chespi López, Ponchito y Romo, ¿sí? Y de los que mejor jugaron, que estuvieron los 90 minutos, me pareció muy bien Moreno, Arteaga y Víctor Guzmán, que estuvieron muy bien, ¿sí? Lo poco que le tiraron a Andrada cumplió. Es el que pondría enseguida de ellos.
De acuerdo.
Y de los que entraron, definitivamente el que estuvo más alto de todos fue Canales, ¿sí? No desentonó el Tecatito, bueno, puso el pase a gol,
sí.
Le puso el pase a gol a Canales y tuvo otros dos centros al área. No desentonó Maxi Mesa, ¿sí? Yo creo que los que no alcanzarían calificación es Verterame, o sea, Verterame no hizo prácticamente nada, ¿sí?
Vázquez, ¿cómo lo viste?
Vázquez no estuvo bien, Mario.
Exacto.
No estuvo bien. Hubo un balón, hubo una muy clara que falló de gol.
Sí.
Muy, muy clara, en un balón que le pusieron por el centro. Y yo creo que le pegó mal al balón solo frente a la portería y lo mandó desviado. Y luego, en jugadas ofensivas, Mario, cometió dos manos el mismo. O sea, le botó el balón y le pegó en la mano. ¿Sí? No estuvo bien. Y Aguirre, pues en la sintonía del Aguirre que es, buscando, luchando, intentando, pero no logra nada, ¿sí? El Aguirre que ves cada final de torneo, el Ponchito que vemos cada final de torneo, por eso muy mal Estefan Medina no mandó un solo centro al área, no tuvo una sola incursión por el lado derecho. Está quedando muy claro, Mario, quiénes son los que ya no vas a ver el siguiente torneo, ¿sí? Sí. Que es el caso de Medina, que es el caso de Ponchito y que es el caso de Aguirre, ¿verdad?
Dramática. Mira, a mí me da mucha, yo reconozco cuando me equivoco públicamente, yo dije, cuando llegó Aguirre, habiéndolo visto los goles que metió, esa diagonal, tirando disparos al ángulo, esa fuerza, y dije yo, y aparte uruguayo, dije, no, este va a ser garantía de que Monterrey va a tener un atacante muy punzante, esto y lo otro. Yo no sé, Gerardo, si es la ciudad, si es el sueldo, o si es, no sé, es decir, ya llegué a uno de los equipos más importantes, pero se cayó dramáticamente, ¿eh? O sea, no, tampoco te estoy diciendo, pues le aposté a un jugador muy malo y pues yo me equivoco. No era tan malo en Necaxa. Bueno, pues me puedes decir, hay mucha diferencia entre ser cabeza de ratón que cola de león, pero pues a mí me decepcionó terriblemente este jugador Aguirre. Y pues sí, es uno de los abocados a muy seguramente dejar su puesto, ¿no? Igual que Duván Vergara, igual que Rojas, y de estos cartuchos quemados, o estos cohetes que no tronaron como se esperaba aquí en esta plaza.
Sí, la verdad, digo, mucho tiene que ver también, como dice, la ciudad y el sueldo, el estar cómodo, el sentirte, pues es que son jugadores, Mario, que vienen de Necaxa, sí, y que los traes a ganar más en la banca.
Exacto.
Entonces, esto es que pues aquí me quedo, como se ha quedado el Mochis Cárdenas. Pues, ¿qué le defiendes al Mochis, Mario? Que ha tenido infinidad de oportunidades de salir y no quiere. Y el muchacho puede ser en tres equipos. Mira, en Juárez pudiera haber sido titular, en Tijuana, ¿sí? Pero no, digo, antes de que llevaran a Corona y antes de que llevaran a Rodríguez. Sí, sí. Pero no quiere, Mario. El muchacho dice, pues es que aquí en la ciudad soy cómodo y gano más que si voy.
¿Qué te gusta, así someramente, qué te gusta que gane el Mochis? Así para darnos una idea.
Pues por lo menos unos
500.
¿Mensuales?
Sí.
No, deben dar en unos 100,000, 120,000 pesos mensuales, más o menos.
Tan poquito.
Pues no es poquito, Mario.
No, para los sueldos que se pagan ahorita.
No te creas, Mario. Estamos, a veces, mira, la verdad no pagan bien, salvo ciertos equipos, Mario. No te pagan bien, la verdad, otros equipos no te pagan. Dicen que los que mejor pagan son, es más, ni siquiera el América. Dicen que por encima del América está Cruz Azul en cuanto a sueldos.
No, yo estoy de acuerdo. Pero
Monterrey Cárdenas... Monterrey y Tigres, no hay más equipos, Mario, no te pagan. Digo, en cada equipo, Mario, hay, o sea, lo que voy es esto, en cada, sí pagan buenos sueldos, pero aquí en Monterrey ves 8 o 10 sueldos que te vas de cabeza.
De acuerdo.
En otros equipos ves a lo mucho 4 sueldos así, Mario.
De acuerdo.
Y no me quieras decir que el Mochis Cárdenas, en cualquier equipo que vaya, va a ser de esos 4.
No,
pues lo traes como portero suplente que no ha jugado. Entonces, por eso mismo, el Mochis Cárdenas dice, de irme a ganar 120,000, 130,000 pesos a Juárez, pues mejor me quedo aquí en la banca y aquí los estoy ganando. Bueno. El muchacho ha tenido oportunidades y se le han buscado.
Sí, el muchacho
no quiere salir, Mario.
Ajá.
El muchacho no quiere salir.
A mí no me queda muy claro y voy a tratar de investigar. Digo, no son temas que a mí me interesen, porque yo siempre estuve en la idea de que en Monterrey había 3 sueldos estándar, ¿no? El de las figuras, el de las figuras nacionales y el de las reservas. Pero el Mochis, por la personalidad que mostró en un torneo internacional, por las veces que ha estado supliendo y ha respondido, dije yo, pues yo creo que debe ser un portero de unos 350,000 pesos al mes, pero si tú me dices que gana 100,000 pesos, a mí sí me brinca el dato y voy a tratar de investigarlo. Le voy a preguntar a Roberto, el que forma parte ahí del cuerpo médico, no sé qué, que estuvo aquí en la casa hace cosa de unos 2 meses, que nos hizo favor de traernos un obsequio muy amable, le voy a tratar de sacar un solo dato, porque no le he preguntado nada, no he cometido ese error de discreción, pero a ver si me dice si él sabe algún dato al respecto. Gerardo, bueno, ya analizamos los 2 partidos, mañana hablamos de los pronósticos. Te quería preguntar tu opinión de Adonai Escobedo, que va a volverle a pitar a Tigres 2 meses y medio después de la final ante América. ¿Qué te parece este tiempo? ¿Es suficiente? ¿Es apropiado? ¿Cómo ves tú esta situación?
Pues, mira, Mario, yo he estado mucho en contra siempre de los vetos, ¿sí? Yo creo que los vetos no son buenos en la federación, en la comisión. Por eso siempre me disgustó el veto a Santander, me disgustó el veto tanto tiempo a César Ramos. Yo creo que es que con vetos, Mario, con esos vetos mandas un mal mensaje. Lejos de proteger o de buscar otra imagen, mandas un mal mensaje de que entonces sí lo perjudicó.
Sí.
¿Sí me entiendes? O de que entonces sí actuó mal.
Fíjate, ¿sí? Ayer en la noche me encontré con un blog de un jovencito, no sé quién sea, pues en mi vida lo había visto, y tenía sentado a don Jorge Urdiales. Y bueno, siempre es interesante oír a don Jorge, ¿no? Aunque ya muchas de las cosas ya me las dijo la Peña. ¿Tú sabías que Chiquimarco le pidió disculpas a don Jorge Urdiales en un aeropuerto?
No, fíjate, no supe.
Te voy a buscar ese blog, a ver si lo encuentro, porque ni siquiera lo guardé. Y yo le quiero creer a don Jorge, pero dice, don Jorge, pues nada más quiero decirle que me disculpo, pero pues sí me equivoqué. No, pues ya volteé la página, no le cae nada bien a don Jorge. A mí me habló pestes fuera de micrófono. No lo quiere ni volver a ver a él y a un chileno que jugó en Monterrey, que no me acuerdo cómo se llama, que se fue ahora al América y al Atlas, se me olvida su nombre, Navia, que es lo peor que le pasó a él como directivo en toda su carrera fue contratar a Navia, y lo mejor que le pasó fue tener a Ibarra, que lo considera muy buen ser humano. Pero bueno, en este pasaje que apenas vi de 2-3 minutos, me sorprendió esa declaración, porque dice que el Chiquimarco reconoce haberse equivocado en la final. Yo no sé si se equivocó, pero yo creo que se le vino tanta carga en ese momento que sintió la necesidad de decir, bueno, pues si creen que me equivoqué, pues voy a disculpar, pero un día le vamos a dar una repasada a ese tema, Gerardo. Yo recuerdo, ¿quiénes se fueron expulsados? Se fue Serafín.
Se fue Chicharito González.
Chicharito González y Luis Pérez.
Y Luis,
¿no?
Pérez, sí, Luis Pérez, así es.
¿Cuántas viste correctas de esas 3 expulsiones? En la final, estamos hablando de la final Monterrey-Toluca, para los que no la agarraron.
Mira,
todavía.
En los tiempos aquellos, Mario, creo sí. Que las 3 eran
justificadas.
Sí, cabían en la roja.
Sí.
En los tiempos actuales, ninguna.
Pueden ser drásticas, sí.
Sí, acuérdate que ahora cuidan mucho los árbitros en las menos tarjetas rojas posibles.
Sí, de acuerdo.
Entonces, claro. En los tiempos actuales no se hubieran sacado, o se hubieran visto muy mal si la saca, porque descompones un partido, ¿sí? Por eso yo digo, el hecho de que vuelva Donay, me parece bueno, me parece que no debe pasar siempre mucho tiempo cuando un árbitro tiene una actuación polémica con alguien, porque mientras no lo pones, estás dando comida a los leones, ¿verdad?
Sí.
Estás diciendo, mira, no lo ponen porque nos perjudicó, ¿sí? Y no lo ponen por protección. Algún día, eso lo aplicó, lo explicó mucho Bricio. Dice, no, yo no los mandaba no por situaciones de veto, sino por protegerlos, porque son seres humanos. Pues yo creo que les hacía un daño, Mario. Les hacía un daño. O sea, no estoy de acuerdo con Bricio, ¿sí? Porque la gente te le da otra lectura, ¿sí? Sí. Tú los proteges como seres humanos a la ciudad que van. Sí, pero realmente el ser humano lo está entendiendo, el aficionado. Mira, no nos ponen a Santander, porque él ayudó a Chivas. No nos ponen a qué bueno, porque él perjudicó. Entonces, qué bueno que ponen ahora a Donay. Creo yo, digo, te soy sincero, fue una actuación polémica, mas no estuvo mal, ¿sí? Creo que las expulsiones eran la de Fulgencio y la otra.
Yo también lo creo.
¿Sí? Pero la gente no dice, oye, en lugar de echarle a Fulgencio la culpa, ¿por qué no le pones mejor a Diego Reyes, que te intentó sacar un balón con la cabeza a la altura de las rodillas?
Sí.
Que fue en el gol.
Claro.
En el centro que vino por izquierda.
Es que el árbitro siempre va a ser el paño de lágrimas de los malos perdedores, Gerardo. Yo por eso casi no hablo. Cuando hago un comentario o escribo después de un partido, si el árbitro no marcó un penal a favor o en contra de nuestros equipos, no lo toco. Porque yo no fomento la cultura de vamos a tirarle al árbitro. contigo lo platico ahorita porque pues es nota, acabo de topar con esta nota de que Adonai vuelve a pitarle a Tigres después de 2 meses y medio, pero yo considero que y más juntándome contigo, que me dices que no hay mala fe de los árbitros, bueno, te creo, y bueno, si se equivocan, pues me equivoco yo, te equivocas tú, se equivoca el delantero, se equivoca el portero, el árbitro no es perfecto, y para eso está el VAR también, para ayudarlo, pero pues siempre va a ser un tema muy, muy controversial el arbitraje. A mí lo que me da mucha vergüenza, mucha tristeza, o no sé, es ver cómo todo le lloriquean al árbitro. Estás viendo la banda y los entrenadores ahí reclamándole al cuarto árbitro.
Fíjate, ayer hubo dos jugadas que, mira, yo siempre he presentado una propuesta que, claro, nunca se va a hacer.
A ver.
Me voy a morir y no se va a hacer.
Ajá.
Ayer jala de la camiseta Gobea a un jugador atrás de medio campo.
Sí.
Atrás. Muy, muy burdo, ¿eh?
Sí.
Un sujetón muy burdo.
Ajá.
Y se moría Herrera y la banca pidiendo tarjeta. Sí, fue amarilla, ¿eh? Le sacaron amarilla.
De acuerdo.
Pero y dije, ¿qué reclaman? Pedían la roja. O sea, ¿desde cuándo malograr una oportunidad de goles atrás de media cancha?
De acuerdo.
Y luego, Tano Ortiz se fue a reclamarle airadamente al cuarto árbitro que por qué le marcó una mano, por qué marcó a Vázquez. Y luego ve la repetición y casi casi Vázquez le hizo como basquetbolista.
Sí, claro.
O sea, rebotó el balón y casi casi se lo hubiera llevado de basquetbol. Yo siempre he dicho, mira,
espérame. ¿No crees tú que ya es tiempo de regular esa situación, de decirle, queda estrictamente prohibido que los entrenadores se acerquen al árbitro, al cuarto árbitro? O sea, ¿por qué tienen esa facultad?
No, mira, no lo hacen. Yo lo que...
¿Pero por qué?
Porque no lo hacen, man.
Pero por eso, porque no tienes por qué acusar a un árbitro.
Así es. Mira, yo lo que haría es poner la vara muy alta en el VAR.
Ajá.
Que nomás te permitan ver como en el mundial, no vayan si esto, que la vara quede muy alta, que mejor sí. Todas las decisiones las tomes tú como árbitro.
Sí.
Y ahí viene la cuestión que nunca se hará, Mario, que es imaginaria, que es de Walt Disney, la que te voy a decir, porque FIFA, lógico, nunca, nunca la va a aceptar. ¿Sí? Esto no es de México, ¿eh? Tendría que ser de FIFA. Que cada equipo tuviera la oportunidad de pedir 3 revisiones.
Sí.
¿Sí? Siempre y cuando no me cortes la jugada.
Uh-huh.
¿Sí? Pero en el momento que me la pidas, va a haber un acuerdo. Si la vemos, tú vas a ir a verla conmigo a la pantalla y no es, se va expulsado tu jugador. 10 minutos.
Andale.
O 15 minutos. O tú como técnico, te vas ya del juego.
Ajá.
¿Sí? Tú me pides, oye, por ejemplo, esa mano de Vázquez.
Sí, me estás desafiando, sí. Nada más que te la vas a jugar, ¿eh?
Esa mano de Vázquez, tú la pides, es más, llena un papelito con el cuarto árbitro, ¿verdad? Y me la llena y inmediatamente suspendemos el partido para que no siga corriendo y la vamos a ver, ¿sí? Porque tampoco me cortes la jugada, porque algunos la harían cortando el ritmo del juego, ¿sí? Cuando termine la jugada, al saque de banda, ahora sí, como si fuera un cambio. Oye, estoy pidiendo esa jugada. Vamos a verla. Si es mano de tu jugador se va 15 minutos. Y en 15 minutos vuelve. ¿Sí? En esa jugada de Herrera donde pedía malograr oportunidad y que quería roja. ¿Sí? Bueno, vamos a verla, ¿verdad? Si es adelante media cancha, va solo, ya no hay nadie adelante. ¿Sí? Si no, tu jugador se va 15 minutos. Para que se hagan realmente los equipos responsables, Mario, los técnicos de lo que reclamen. Porque no es reclamar por reclamar cualquier jugada. Entonces, está bien, vamos a poner más alta la varita en el VAR. O sea, que el VAR nomás me llame para lo más... Pues, por eso en el Mundial es una revisión cada 4 o 5 partidos. Y aquí son 3 revisiones por partido porque la varita está muy baja de lo que me digas o de lo que hay que ir a ver. Y mejor vamos a dejar las otras revisiones, como quiera hacen 4 o 5 revisiones silenciosas por juego. Vamos a dejar esas a que sean 3 por equipo y que el equipo las solicite. Nomás quemas tus 3 cartas, ¿eh? Es decir, tienes 90 minutos para quemar tus tres caras. Es como los cambios. Tú puedes hacer todos en el medio tiempo. Si se te lesiona uno, lo siento mucho. Ya. O sea, aquí es igual. Tú puedes pasar reclamando como Herrera todo el tiempo. Si al minuto 20 agotas tus tres revisiones, te fregaste. ¿Sí? No se va a hacer, Mario, porque es parar el partido, implica más tardanza, más tiempo, cuestiones de televisión, no se va a hacer. Permisos de FIFA, no se va a hacer. Pero creo que esa es una cuestión ideal que ayudaría mucho a que dejaran de reclamar.
Fíjate, hace ya muchos años, incluso lo publiqué yo en una editorial del Metro, yo comparaba a los árbitros de antes con los de hoy. Antes, por la edad, tú le tenías en automático un respeto a un Javier Galindo, a un Domingo Lamora, a un Mendoza Guillén, a un Mario Rubio, etcétera, etcétera, Yamazaki. Y hoy ves muy bonachones a los árbitros, los ves muy platicadores antes del partido, en el túnel, antes del juego, sonriendo, dándose palmaditas y cosas. Y creo que eso ha ido en detrimento de su autoridad, porque el jugador le ha ido perdiendo poco a poco el respeto, ¿sí? Y antes eso que yo recuerde, Gerardo, no ocurría. Tal vez recuerdo algún diálogo de medio campo, iniciando un segundo tiempo, Milton Carlos reclamándole moderadamente a un Domingo Lamora una jugada contra Atlético Español, recuerdo muy bien. Y el señor pues le dedicó dos, tres palabras y se dio la vuelta y ya no quiso saber más del diálogo. Hoy no, hoy los veo muy, muy abocados a platicar con el jugador, a la confiancita, a lo de Bonifacio Núñez que puso tan de moda, el andar separando broncas, empujones. Yo siento que el árbitro ha tenido en cierto momento la culpa de que se le haya faltado el respeto tantas veces y tan constantemente, porque pues es un peligro, el futbolista es un peligro para el árbitro porque en todas lo quiere engañar, en absolutamente todas las jugadas, un rozón, un empujón, lo maximizan, un tropezón, creen que es penal o quieren hacer que es penal, y antes el fútbol no era así, Gerardo, a menos de que tú me contradigas.
No, antes no era así, digo, se ha hecho el fútbol en ese sentido muy delicado,
sí,
muy delicado, muy de pincitas.
Por lo son mismo, tontos, Mario, porque ahora el video te desnuda, o sea, son tontos los futbolistas.
Sí, como te digo, ya se trata de, mira, es un fútbol en México, se juega mucho a tratar de engañar, Mario. Uh-huh. Ese es el deporte favorito en México, de sí, los jugadores en el fútbol, tratar de engañar al árbitro.
A mí se me figura mucho el jugador y el árbitro, se me figura mucho la caricatura esa del coyote y el perro, que se van juntos a trabajo y nada más toca el silbato y se están agarrando a madrazos y al final otra vez el saludo y la... Son unos hipócritas los futbolistas porque se abrazan con el árbitro, algunos hasta les mandan la camiseta que porque el niño cumple años o porque la novia, por la esposa, pero en el partido, si realmente le tienes un respeto a esa persona con la que estás conviviendo de manera muy íntima, por decirlo de alguna manera, porque no solamente ahí en ese momento no es el árbitro, es una persona con la que te puedes reír, puedes platicar, y empieza el partido y lo estás tratando de engañar constantemente, y lo estás insultando. Ya se me olvidó lo que te iba a decir, ya me recordé. Pita el final del partido el árbitro de Cholos, Monterrey, y la primera imagen que toman es a Miguel Herrera, y ¿sabes lo que hace Herrera cuando pitó al árbitro? Le miente
a la madre. Ah, meta la madre, sí, sí, sí. Sí, hizo un corte de manga, sí, claro. Sí, sí lo vi.
Y se interpreta perfectamente que vas y chiflas a tu madre. O sea, ese tipo de actitudes las debe agarrar la comisión y decirle al Piojo, mira Piojo, esto ya no es, esto ya no va. Y si no lo vas a entender por las buenas, lo vas a entender por las malas. Y aplícale un castigo progresivo. Esta vez son 3 partidos. Y si vuelves a tener este tipo de expresiones, van a ser 6. Y a menos que sea muy tarugo, que sí lo es, perdón, pero sí lo es, Miguel, no ha aprendido con tanto madrazo que ha recibido. Pero pues mientras no haya una mano dura por proteger intereses y por esto, pues, van a seguir siendo los mismos. Los claro, jugadores reclamándole al cuarto árbitro, se salen de la banca y van y luego van y lo persiguen al VAR. Y no, ya se perdió el 50% o más de la autoridad que antes el árbitro tenía sobre el juego, ¿eh?
Sí, la verdad, digo, sí ha sido así. Como te digo, el jugador se ha hecho mucho a tratar de engañar. Y también, digo, son las generaciones nuevas, Mario. Tanto sí. Los técnicos como los...
Y te agrego más. Te agrego más. Los futbolistas antes, si realmente le dolía algo, entraba un camillero, en tres patadas te lo subía una camilla y lo sacaban a un lado de la banda y el juego continuaba. No, ahora ellos tienen el poder sobre el reloj. Aunque tú me digas que el árbitro compensa el minuto, los dos minutos, por lo pronto ya le cortaste el ritmo al juego, que no es lo mismo que compensar, ¿sí? Antes un partido, yo me acuerdo, estuvimos en la cancha 1,000 partidos, Gerardo, 2,000 partidos, no sé, y antes un jugador se dolía, entraban corriendo los camilleros, porque antes no había carrito, entraban corriendo los camilleros, lo cargaban, lo subían a la camilla y lo trasladaban a 3 pasos de la banda, lo sacaban y rápido. Aquello no duraba más de un minuto en el proceso de recuperar el partido. Ahora, pues tú sabes, se tardan 2, 3 minutos. El masajista hace como que masajea y el jugador, no tengo nada, güey, tú dale, sí, estamos rompiendo el juego. Es que casi le puede leer los labios al portero. Tantas veces que vimos a Calero, que en paz descanse, haciendo tiempo al mismo Talavera, que es otro de los porteros odiosos, que hacían un tiempo descarado, Chuy Corona, Osvaldo Sánchez, saludos a mi amigo Javi ahí en Guadalajara, perdón, yo sé que es su amigo, pero ese tipo de virus se fue esparciendo y hoy todos, hasta los que no tienen gracia para hacer tiempo, lo provocan, ¿eh? Bueno, estamos...
Te estoy escuchando.
¿Terminando el programa?
Yo sí te...
Ah, bueno, dale. Ya terminamos, Gerardo. Te escucho.
A lo mejor yo creo que pensaste que no te estaba escuchando.
Ya está. ¿Algo más que tengas que agregar, Gerardo?
No, pues es mañana, pues ya ver la jornada que viene, digo, los partidos para los equipos locales. Sí. Viene un partido bueno que también es el de Cruz Azul Guadalajara, sí, que se va a jugar en el Estadio Azteca, ¿sí?
¿Cómo está la jornada del sábado? ¿Es Monterrey Toluca?
Es Monterrey Toluca. Mira, no sé ahorita la jornada, porque cuando hay jornada de medio semana no me pongo a ver todavía el fin de semana, salvo los equipos locales. Sí. Hay 4 partidos, creo. Uno de ellos es el de Cruz Azul Guadalajara, ¿verdad? Para que veas, Mario, lo que es a veces ya las reglas o cuestiones que no aplican. Tú para un cambio de... Hace poco, Mario, multaron al América, o al América, al Atlas, porque no usó su cancha, porque estaba en malas condiciones y aceptó la invitación del América a ir a jugar a su cancha.
Así es.
Y lo aceptaron y terminó el juego y le dijeron, aquí está la multa. ¿Sí? Y lo hicieron igual con uno de Monterrey.
Ajá.
Permitieron que cambiara aquel del Santos por el concierto. Claro que sí, lo cambias. Y cuando se jugó, aquí está la multa. ¿Sí? Ajá. Pero ahora, Mario, no opera igual en Cruz Azul Guadalajara. Cruz Azul viene jugando en el Estadio de los Deportes. ¿Sí?
Sí.
Curiosamente, dicen, oye, hay un concierto ese día en la Plaza de Toros, que está al lado, y pues no podemos jugar aquí. Y se van a jugar al Azteca. Mira. Y ese cambio fue apenas de lunes para acá. Y la federación lo autoriza sin ningún problema.
¿Es pretexto del tráfico?
Pues es pretexto del tráfico, pero yo creo, Mario, que no le hubieran dado ese cambio si no estuviera Chicharito con Chivas.
Así es.
¿Sí? Pero no.
Va a meter mucha gente.
Pero va Chicharito con Chivas. Entonces, pues le autorizan el cambio al Azteca para ese día. Es ese día el Cruz Azul Guadalajara, pero se va a jugar en el Estadio Azteca.
Mira qué buen dato. Y qué buen análisis, porque pues dice Cruz Azul, yo prefiero meter 60, 80 mil gentes al Azteca que 25 mil al Estadio Azul.
Así es, y en complicidad la federación dice, es que es por el evento que va a haber ahí en la Plaza de Toros, ¿verdad? Ha habido juegos de Cruz Azul, Mario, y a un lado hay corridas de toros y no pasa nada.
De acuerdo. ¿Sí?
Pero ahorita pues se lee, se ve, se piensa mal. Y se dice, pues es que es Chivas, y es que es el, no nomás es Chivas, es el Chicharito. ¿Sí?
Muy bien. Muy bien, Gerardo, pues mañana platicamos. Gracias por esta hora, 4 minutos que tenemos conversando. Creo que no dejamos ningún cabo suelto. Y para no... Ah, por cierto, estoy viendo tu gráfica de Fútbol en Cifras que publicaste en tu página de Goles y Cifras.
Sí.
Una pregunta, ¿no firmas con tu nombre tu trabajo de Goles y Cifras?
No, no, Goles y Cifras no. No es la marca del despacho. Sí, obviamente es Goles y Cifras.
¿Pero sí sabe la gente que eres tú?
Debe saber, algunas deben saber, sí, claro.
Es porque a mí me da mucho coraje, ya te lo dije varias veces, me da mucho coraje que citan la página. Un saludo a nuestros amigos de Goles y Cifras. Pues sí, nada más que sepan que titulares, o sea, tienen mucha deferencia. Sí. Incluso hay locutores que le mandan saludos a fulanito y a su esposa y a su tía, siempre, en todos los partidos, no digo nombres, pero siempre. Y en cambio citan un medio del cual se alimentan. Yo me alimento de tu página y yo pongo Goles y Cifras de Gerardo Gutiérrez o Goles y Cifras para HDF. O sea, la gente tiene claro que yo lo que manejo estadísticamente, que es una parte de mi análisis de fútbol en escrito, yo te doy tu crédito. Y me da mucho coraje porque citan tu medio, Goles y Cifras, pero es como hablar de una película y no hablar del director, o es como hablar de una novela y no hablar del escritor. O sea, a mí sí me da un poquito. A ti yo sé que tú eres muy humilde y muy, muy modesto, y así lo dejamos. ¿Cuánto tiempo termino? ¿Cuánto tiempo te lleva o les lleva a ti y a tu equipo armar esta publicación de Goles y Cifras que trae el desglose de todos los partidos?
Pues es toda la jornada, Mario. Desde que empieza se va armando y ya al final pues es nomás como queda la tabla de posiciones y ofensiva.
Ah, ok.
Pero
entonces gradualmente se va armando.
Sí, empieza desde el, por ejemplo, la del lunes empieza desde mañana viernes.
Ok. Muy bien, Gerardo. Bueno, pues felicidades porque pues la verdad es muy confiable tu trabajo para los que hablamos de fútbol. Y yo siempre te voy a dar el crédito que te mereces. Aunque te valga cacahuate, yo sí te pongo este. Ah, y a propósito, la directiva del Atlas le ha ofrecido a la América hospedarse en sus instalaciones. Esto es un meme, ¿eh? Durante 4 días después de su partido del sábado para enfrentar a Chivas, así como usar sus campos de entrenamiento. Y le ha dado todas las facilidades para prepararse en sus partidos contra el Club Guadalajara. Esto para no desgastarse con tanto viaje y que los jugadores de la América estén descansados para el Clásico Nacional de CONCACAF. Ni la Rosa de Guadalupe tiene estas bellas historias de amor.
Sí, esas diferencias sí que así pasa.
Está bueno, sí, gracias. Te mando un abrazo. Hasta
gracias.
Mañana.
Gracias, Mendes. Hasta mañana.
Ahí estuvo la plática con Gerardo. Sí, la verdad, yo lo he venido señalando ya por muchísimos años. Creo que el tema del arbitraje fue cayendo en una espiral negativo debido a que los árbitros, al momento en que cambió el formato de los árbitros, es decir, que fueron eliminando a los viejos para tener un nivel de edades que pudieran competir con el esfuerzo que ahora requiere cubrir un campo, etcétera, pues pusieron árbitros más jóvenes, ¿no? Pero con ello pues se adquirieron estos, no quiero decir vicios, pero estos defectos o estas esas cualidades que otros árbitros no tenían, estas cualidades de personalidad, quiero decir, que son más afines a la personalidad del jugador, son más jóvenes. Si antes el árbitro te imponía respeto, te imponía distancia, ¿sí? Ahorita ves que cualquier hijo de vecino va y le grita nariz con nariz, no nada más Guiñac. O sea, cualquiera le hace un... Antes tú le hacías un corte de manga, que no existía tanto esa expresión física. No, sí existía, pero no era muy raro que tú vieras que un jugador le mentaba a la madre así con singular alegría, como lo hace Aguirre cada partido, o como lo hace tal jugador, o Carioca, o el otro, que son muy gruñones. Por citar así ejemplos que me vienen de bote pronto. Pero a lo mejor las personas jóvenes que me escuchan, 30, 40, no les tocó o no me creen. Pero yo estoy totalmente cierto o seguro de que hay personas adultas que sí se acuerdan de, otra vez, Javier Galindo, Domingo de la Mora, González Archundia, Mendoza Guillén, Mario Rubio, Yamazaki. O sea, eran señores. Tú estabas enfrente de un señor que podía ser tu papá. Ahorita tú ves al cantante Guerrero enfrente de no sé quién y pues parecen primos, o sea, ya desde ahí vamos mal, porque no imponen. Ahora quieren imponerle ahora respeto al futbolista que presentándole un formato de árbitro muy, como dice Gerardo, muy mamaditos, muy, muy, muy de gimnasio. No, no va por ahí. El arbitraje o los árbitros han perdido el respeto gradualmente de los jugadores porque han, creo yo, empleado una estrategia equivocada. Déjame hacerme muy amigocho de ellos en los pasillos antes de que empiece el partido. Tú los ves ahí chocando manos y ¿qué pasó, güey? ¿Qué onda? No, sí, acá, no sé. Pues apártense bien, güey, no sé qué. Diálogos muy, 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 muy informales en los cuales un árbitro no tendría que por qué caer con ellos. Pero como son árbitros, pero también son aficionados de muchos de esos jugadores y de esos equipos, se le sale el fan por los ojos, por la boca, y el jugador lo detecta, ¿sí? Esto que estoy diciendo no es una ocurrencia. Me tocó vivirlo muchos años en la cancha, ya las dos etapas que le digo, ¿no? Vi a los árbitros de carácter y a los árbitros de edad, y luego ya me tocó ver a los nuevos. Y te das cuenta cómo el futbolista poco a poco le fue acortando el terreno y se fue, tanto en lo físico como en lo verbal, le fue faltando al respeto al árbitro, ¿sí? Y así es como están las cosas. Hoy vemos con mucha pena, con mucha vergüenza, yo siento mucha vergüenza porque esta gente se le olvida, por increíble que parezca y por obvio que parezca lo que voy a decir, se les olvida que esto que ellos hacen en un campo profesional se replica en los llanos, ¿sí? Entonces no es cada vez es más frecuente o no es raro ver de repente que se van hasta los extremos. De repente agarran a patadas a un árbitro, de repente lo ves correteándolo. Aquí cuando jugábamos en el río, pues a las pedradas el pobre corriendo, porque pues sí, había mucha gente muy, muy troglodita en esos años en el río Santa Catarina. Y ahí andabas tratando tú de proteger al árbitro, oye, calmado, no sé qué, no, pinche árbitro, no sé qué. Y a correr, se iba corriendo por los escalones y se metía al edificio de la CENOP en dos o tres escenas que me tocó vivir hace muchísimos años. Pero bueno, hoy las efemérides están casi desiertas, quiero decirles, cosa rara, yo lo sé. Pero la única fecha que tengo para destacarles es, bueno, son dos. En el 36 nació el actor de televisión y cine estadounidense Alex Rocco. ¿Por qué cito este nombre tan desconocido para el 99.99% de los escuchas? Porque este actor es recordado por la interpretación del jefe mafioso de Las Vegas, Mo Green, en la película El Padrino. Si usted va a Google y busca Moe Green, como color verde en inglés, G-A-R-E-N, Green, Mo Green, y le va a salir el personaje de este hombre en El Padrino, y lo va a reconocer. Y el otro actor, pues fue muy, muy visto en televisión, en series de policíacas, etc. Un hombre que nunca se va a olvidar, porque tenía una combinación de bigote negro y las sienes así canosas, Dennis Farina era su nombre. También fue un actor de mucho reconocimiento, sobre todo en la televisión y el cine americano. O sea, acá no tanto, Bueno, y es todo. Prácticamente es todo lo que abarcan las efemérides el día de hoy. Mañana, viernesito. Y pues vamos a ver qué nos trae la siguiente semana. Rayados es primer lugar con 19 puntos. Cruz Azul 19 y Pachuca 19. Les voy a hacer una pregunta. ¿De estos tres sale la final? Oye, espérame y tires por eso. Ahí voy. ¿De estos tres salen los dos que van a disputar la final? Inciso A, inciso B. ¿De estos tres líderes actuales, aunque sea por un punto, yo sé, sale un finalista y el otro vendría de entre América, Tigres, o uno de los que quedaron pendientes, bueno, no sé, Pumas, Chivas, ¿cree usted que los finalistas ya mostraron la cara o todavía no se sabe ni siquiera si los tres primeros, alguno de ellos va a ser el que alcance la disputa de la final? Está medio cantinflesca la pregunta, medio revuelta, yo lo sé, ahí les va. Del 1 al 3, ¿por quién apuesta usted para que llegue a la final? ¿Por 2? ¿Ya de una vez 2 la van a conformar de estos 3? ¿O uno solo? ¿O ninguno? Porque América viene atrás en cuarto lugar con 18, Tigres viene atrás con 18 puntos, es quinto. Y luego viene Toluca con 16, y luego viene Pumas con, ¿qué? Con 15, y luego viene Chivas con 15, y Necaxa, que está haciendo un torneo que nadie lo puede creer, pero ahí está, ¿no? Está en noveno lugar. Es un acertijo ahí medio complicado, pero vale la pena reflexionarlo a manera de apuesta. Puede surgir una apuesta en oficina. A ver, ¿quién se juega a que de los primeros tres, ahorita ya estamos viendo a los dos finalistas? No, pues está cañón. Porque América, porque Tigres son cuarto y quinto y habría que esperar. Nadie lo sabe, yo lo sé, nadie lo sabe, pero pues aquí nada más la dejo votando. Soy Mario Ortega, les dejo un fuerte abrazo de gol. Vamos a ver qué tal sale la película Ferrari. Por cierto, estaba leyendo algunas cosas. Hay un dron que acaban de lanzar, no sé si ya está en el mercado, pero es un dron que viene volando a la velocidad del carro de la Fórmula 1 y que dicen que esa va a ser la nueva forma de ver las transmisiones, porque ese dron tiene la capacidad de ir a 300 y no sé, imagínese un avioncito, un helicóptero volando a la velocidad, yéndole, volando sobre la cabeza del piloto o un poco, unos metros más arriba. Es increíble, ¿eh? La tecnología hoy está, pues yo creo que se tardó, porque cuando estábamos chiquillos pensábamos que íbamos a andar en alfombras, que íbamos a andar así en el cielo, en alfombras eléctricas, y no sé qué tantas cosas nos imaginamos, carros que volaban. No llegó eso, en la medida que ya están, ya existen, pero no están al mercado. Pero este tipo de innovaciones tecnológicas, sobre todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, es muy peligroso, está clarísimo, pero también es muy triste, porque ya no vas a saber qué es cierto y qué no es cierto, ¿sí? Hay muchos videos muy simpáticos de niños tocando la batería, cuando la verdad son videos manipulados. Hay videos muy, muy de choques, hay videos de ovnis que realmente ya no lo son reales. Los reales ya los están ridiculizando con la inteligencia artificial. Entonces, y aparte, pues todo lo que uno puede hacer, usted puede suplantar mi voz, o yo puedo suplantar la suya, si me hablas por teléfono, grabo tu voz, eso lo meto a un programa, creo un video con una foto tuya y ya estás tú diciendo una babosada. O sea, de ese nivel y de muchos más graves estamos hablando, que nos está trayendo consigo la nueva tecnología, en este caso la, no sé cómo llamar, yo dos veces he tocado la inteligencia artificial y no la he vuelto a usar. Fue nada más para constatar eso que me contaron, de que tú le dices, a ver, redáctame un discurso así, así. Le pedí que me hiciera un editorial, estaba muy mal redactado y ni siquiera lo publiqué. Simplemente me dijo un amigo, deberías de entrarle. Y sí, redactó algunas cosas, pero no trae el estilo con el que yo hablo, como más bien con el que yo redacto, porque no se redacta como se habla, se tiene que adaptar un lenguaje escrito. Pero bueno, son los tiempos modernos y habrá que adaptarnos. Soy Mario Ortega, les dejo un fuerte, fuertísimo abrazo de gol y nos escuchamos el día de mañana con los pronósticos de la jornada que se viene este fin de semana. Hasta entonces, cuídese.